Are you ready?
MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Así es como nosotros iniciamos en este hipervínculo de lunes 1 de octubre. Se cumple otro mes y un día más estando con ustedes, acompañándolos en este espacio que va de 9 a 10 de la noche. Es un gusto para nosotros iniciar a las 9:03 en MBS Noticias 100.5 con esto que es de Who Made Who. Eso se llama Space for Rent. Mi nombre es Jorge Ceja Morán y como todas las noches estoy con Camila Sánchez Bolaño.
Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo los trata este lunes, que además es Día Internacional del Café? ¿Cuántas tazas de café llevan?
Como 3.
¿Tú 3?
Sí.
Yo ninguna, yo hoy decidí que iba a tomar té verde.
Yendo en contra del Día Internacional.
Yendo en contra del Día Internacional del Café. Ustedes cuéntenos, escríbanos al hashtag Hipervínculo MBS, márquenos 5166125 o mándenos por ahí un WhatsApp si no están manejando al 5543771025.
Perfecto, pues así es como nosotros iniciamos, Cam. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Bien? ¿Contenta?
Bien, estuvo increíble. La verdad es que conocí a un maestro, a Krishna Das, un maestro que pues me ha guiado por muchos años en un camino espiritual y ahora tuve la oportunidad de conocerlo en vivo. Vino a México por primera vez y fue una experiencia increíble. El hombre tiene 71 años, lo ves, parece de 40.
¿Y qué fue el que una vez pusiste una canción y que me dijiste que lo escucharan en el tráfico?
Así es, una vez puse una canción de él para que lo escucharan en el tráfico. El sábado tuve la oportunidad de platicar con él en un pequeño taller que dio increíble. Y el domingo tocó en el Plaza Condesa un concierto que estuvo espectacular. Obviamente terminamos todos los hippies bailando y cantando, abrazados de la mano, Hare Krishna, Hare Krishna. Pero una experiencia muy, muy, muy interesante. ¿Tú?
Bien, me gusta. Pues bastante tranquilo. La verdad es que con la familia el viernes literal no hice absolutamente nada. Me fui a descansar y el fin con mis papás, mi hermana, todo contento, leyendo un montón de información. Y también como que me sorprende cuántos datos se pueden generar en un solo fin de semana.
Así es.
Todo lo relevante que puede llegar a ser y este momento en el cual decides de qué hablar y de qué no hablar, ¿no? Entonces, pues así sí. Es como nosotros iniciamos.
Cuéntenos ustedes qué hicieron el fin de semana. ¿Estuvieron tranquilos? ¿A dónde se fueron de parranda?
Exacto. ¿Te parece, Cam, si iniciamos como todos los días con nuestro resumen nacional?
Vamos.
Aún hay tiempo para informarte.
En la mañana del día de hoy rindieron protesta los 16 alcaldes que gobernarán en la Ciudad de México para el periodo 2018-2021. La toma de protesta se realizó en sesión solemne con legisladores en el Congreso de la Unión. Manuel Negrete, alcalde en Coyoacán, sí rindió protesta luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el triunfo electoral del exfutbolista de Pumas. Así estuvo
ya la discusión. Los tribunales decidieron. Yo realmente me dediqué a salir a conocer la problemática de Coyoacán y estar conviviendo con la gente. Yo no salí a ver los programas, yo lo que hice es ver a la gente.
La violencia de género avalada desde el poder. No podemos quedarnos calladas y contemplar inmóvil estos lamentables retrocesos. Queremos dejar claro que en Morena no comparte la resolución del tribunal, pero la respeta. Ello no significa que abandonemos a Coyoacán, al contrario. Desde ahora les decimos que desde aquí estaremos trabajando con la gente, vigilando que los recursos públicos se utilicen en el marco de la legalidad.
El Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero informó sobre la ejecución de Jesús Javier Ramos Arreola, quien era opositor a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Según el reporte, el 28 de septiembre, hacia las 11:20 de la mañana, un hombre se presentó en el domicilio de Ramos en el poblado de San Rafael, en el Estado de México, y le disparó, por lo que falleció.
El gobierno de la Ciudad de México inició con el retiro de placas de la infraestructura urbana como el metro y la sala de armas de Magdalena Michuca, donde se da cuenta de las obras que se realizaron en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Como parte de la conmemoración de los 50 años de la represión estudiantil en Tlatelolco, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, indicó que hay ciclos que se deben cerrar, por lo que estas obras no harán referencia a la autoridad de esa época. También adelantó que para este 2 de octubre, los organizadores de la marcha le solicitaron que no existiera resguardo policiaco, por lo que se mantendrán alejados pero atentos. Habla el jefe de gobierno, José Ramón Amieva.
Esas placas van a ser sustituidas únicamente por placas informativas o indicativas que no hagan referencia a ningún tipo de autoridad. Hablan de cuándo fue aperturado, inaugurado, que hubo la presencia ahí de autoridades presidenciales y locales de esa época. Y consideramos que a 50 años hay que concluir el ciclo de esa manera.
¿Gustavo Díaz Ordaz va a salir del metro?
No. Nada más vamos a quitar las placas que están por ahí. Del 2 de octubre, decirles que se tiene contacto con el comité organizador. Ha solicitado el comité organizador que no exista un acompañamiento de la policía. Entonces la función será como siempre, la parte vial, la parte de protección civil, la parte médica. Y la policía se mantendrá, obviamente, en espera alejada, pero vigilante, de que pudieran solicitar algún tipo de auxilio, de acompañamiento.
El presidente Enrique Peña Nieto conversó vía telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y posteriormente con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En esas conversaciones, discutieron sobre las expectativas de los tres países en relación al nuevo acuerdo trilateral. El mandatario mexicano reconoció el trabajo de los equipos negociadores, el acompañamiento del sector empresarial y el papel constructivo del equipo nombrado por el presidente electo.
Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, propondrá una reforma electoral para que la violencia de género sea causa de nulidad de comicios. Tras la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de no anular los comicios en Coyoacán, a pesar de la violencia contra la morenista María Rojo, el diputado Alejandro Encinas indicó que se envió una muy mala señal al país y de desaliento para las mujeres que participan en política, por lo que tomarán el reto de tipificar el delito de violencia de género en la política. Habla Alejandro Encinas.
Le faltó valor al Tribunal Electoral para asumir una sanción ante la evidencia de la violación flagrante a la ley. Y no puede reconocer delitos y mandar a otra autoridad a cumplir, a hacer cumplir la ley. Porque dice, sí hubo violencia de política de género, pero le pedimos al gobierno de la Ciudad de México que tome las medidas precautorias para garantizar la protección de la entonces candidata María Rojo.
Con los votos del PAN, PRD, Morena y PRI, el Pleno del Congreso aprobó hoy, 1 de octubre, una reforma legal para tipificar como delito la difusión de información o imágenes que dañen la reputación o autoestima de las personas. Bajo el título de acoso cibernético, la llamada Ley Antimemes fue avalada para imponer de 6 meses a 2 años de prisión y hasta 100 días de trabajo comunitario a quienes compartan imágenes digitales consideradas groseras.
Pues ahí está, en plena era de los memes, se nos acaban, ¿cómo sí, la ves?
Sí, en un momento en que literal nos encanta compartir a todos, sí. Yo no soy muy bueno como generándolos.
Sí, yo tampoco, pero compartiéndolos sí.
Sí, compartiéndolos sí, por supuesto. Me encantan y además, ¿cuántas cosas no podrían considerarse groseras para alguien? Entonces ahí entras en un temazo igual.
Claro, depende de cada quien, ¿no? Pues una ley bastante
rara en
y
esos tiempos.
Y hecha obviamente por las personas a las que no les gusta que los critiquen, ¿no?
Claro.
Pues bueno, estas fueron las noticias más importantes del día y como siempre vamos a nuestro detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
Pues el día de hoy amanecimos con esta noticia del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá después de un año de renegociaciones. Y yo leí en Twitter que Luis Fernando García, quien está en Twitter como @tumbolian, él es el director de R3D, la red de los derechos digitales para todos, ponía: si el gobierno electo no sabía lo que trae el capítulo de propiedad intelectual del hashtag USMCA, que es United States, México y Canadá Agreement, si sabían, peor. Yo creí que para ellos las redes sociales eran benditas, como que calificaba de manera negativa este acuerdo en torno a los derechos digitales.
Así es.
Y es por eso que lo tenemos en la línea a Luis Fernando García. ¿Cómo estás, Tumbo?
¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar contigo.
Luis Fernando, cuéntanos, explícanos qué es lo que pasa en relación a los derechos digitales y por qué pues deberíamos estar en desacuerdo.
Bueno, pues ya lo intuíamos, pero el día de anoche, antes de dormirme, desgraciadamente abrí Twitter y vi que estaba el texto del acuerdo y casi no dormí de todo lo que leí ahí. Básicamente hay dos capítulos muy importantes, el capítulo de propiedad intelectual y el capítulo de comercio electrónico, comercio digital, que establecen un montón de disposiciones que restringen de manera muy importante los derechos a libertad de expresión y la privacidad de los usuarios de Internet. Normalmente cuando alguien piensa en un acuerdo comercial piensa, pues se trata de tarifas y aranceles, de carros y de ropa y de comida, pero en realidad los acuerdos comerciales modernos, la gran mayoría son regulaciones, son la imposición de regulaciones de qué es lo que un Estado puede legislar, qué no puede legislar, cómo tiene que legislar, cómo no tiene que legislar. Y en este caso, el capítulo de propiedad intelectual y el capítulo de comercio digital establecen varias disposiciones que, como les digo, pues son una afrenta a los derechos digitales. Por ejemplo, se obliga en el capítulo de propiedad intelectual a establecer un mecanismo que se conoce como de notificación y remoción, en inglés, notice and takedown, por el que los proveedores de servicios en Internet, las páginas de Internet, están obligadas a remover, a censurar cualquier contenido cuando un titular de derechos de autor se los notifique de manera privada. No media ninguna orden de un juez, ninguna orden administrativa. Cualquier persona puede denunciar tal contenido, sea o no sea cierto que es una infracción a derechos de autor, y esa empresa o ese sitio de Internet tiene la obligación de bajarlo, porque si no lo baja, entonces ese sitio de Internet se hace responsable. Y eso genera y ha generado en Estados Unidos por casi 20 años un montón de ejemplos de censura de contenido de interés público, de contenido político, y cerca de un tercio de los contenidos en Internet que se censuran con base a la ley de derechos de autor de Estados Unidos son sitios de Internet y publicaciones en Internet que no son ni infracción a derechos de autor. Es decir, hay un sobrebloqueo que genera pues una violación a los derechos de libertad de expresión. Pues es solamente uno de casi 10 o 11 puntos que hoy sacamos en un comunicado en R3D de las cosas que nos preocupan de los capítulos de propiedad intelectual y servicio y comercio digital, que, como te digo, establecen restricciones a la libertad de expresión y también amenazan la privacidad.
Luis, ¿tú ves una posibilidad en algún momento poder corregir estos acuerdos a los que están llegando en el tema que a R3D le interesa?
Pues es difícil, porque justamente esa es la intención de las grandes industrias del mundo, utilizar los tratados comerciales para introducir políticas que son favorables para sus industrias. Para un país como México, se siente obligado o amenazado de que si no aprueba el acuerdo, la economía se va al caño, etcétera. Entonces es difícil para los países resistir estas políticas que restringen los derechos humanos, porque, a la luz de todos los demás temas que incluye un acuerdo comercial, pues se sacrifican, ¿no? Es esta lógica de negociación. Lo grave es que esta lógica de negociación se hace con derechos humanos, no se hace con el acceso al mercado de automotriz versus el mercado de aguacate, se hace con el derecho a libertad de expresión, con el derecho a la privacidad, y eso es muy preocupante. Entonces es difícil que haya una posibilidad de modificación, aunque no sería la primera vez que, más que el Congreso mexicano, el Congreso de los Estados Unidos puede llegar a poner algunos trabas a la aprobación del acuerdo, sobre todo habrá que esperar las elecciones intermedias de Estados Unidos en noviembre, que podrían hacer que el Congreso se convirtiera en demócrata, y podrían también haber resistencias para varias disposiciones y abrirse una renegociación de lo ya renegociado, y a lo mejor ahí podría haber alguna oportunidad de modificar algunas cosas, pero la verdad es que el daño pues en gran parte está hecho, porque pues parece además que el Congreso, que supuestamente es de izquierda, pues ya trae la línea del presidente electo de aprobar el tratado sin importarles todas las afectaciones a los derechos humanos que vienen escondidas en el acuerdo comercial.
Claro, pues qué fuerte, y ojalá que sí llegue el momento en el que se haga una revisión de estos artículos. Luis Fernando, yo creo que fuiste de los pocos que se aventó ayer la lectura del texto completo, ¿no? Porque pues hemos visto muchos textos en todos lados, en medios, que hablan de cuáles son las diferencias del tratado viejo al de ahora, y la verdad es que casi nadie menciona esto más que ustedes, ¿no? Entonces te agradecemos mucho, Luis Fernando, que pues hayas estado en este espacio y nos hayas explicado esta parte de los derechos digitales.
No, un gusto estar con ustedes, y síganos en R3DMX, en Twitter y en Facebook, porque vamos a estar sacando estos días análisis más detallados de los impactos que este acuerdo tiene en los derechos digitales. Y pues creo que sí vale la pena también decirle que a quien le importe y le preocupe lo que a nosotros nos preocupa, pues que también que hagamos algo, ¿no? Que le hagamos saber a nuestros representantes, sobre todo en el Senado, que son los que tienen la responsabilidad de aprobar o no este acuerdo, de la inconformidad que tenemos con estas disposiciones.
Muchas gracias, Luis Fernando.
Gracias a ti.
Él era Luis Fernando García, director de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Los pueden seguir en Twitter y ahí tienen un comunicado donde vienen bien explicados, resumidos los puntos que les preocupan sobre este tema.
Así es como nosotros arrancamos en MBS Noticias 102.5. Márquenos 5166-1025 o a bien al WhatsApp 5543-77-1025. Ya regresamos porque además tenemos boletos para un concierto el día de mañana. No se despeguen, eso es Hipervínculo por MBS.
Mándanos tus comentarios vía WhatsApp 5543-77-1025. Hipervínculo MBS. Esto se transmitió hoy en MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
¿Qué nos dices al respecto de esta negociación alcanzada de último momento?
Muy contentos. El que se haya incorporado Canadá una vez culminadas sus negociaciones con Estados Unidos le da mucha fortaleza al tratado al hacerlo trilateral.
Jesús Seade, jefe de negociación del Telecán por el equipo de transición.
¿Tendrá que ser firmado ya este pacto, acuerdo comercial, USMCA?
¿Puede ser firmado? El 29 de noviembre es la fecha prevista para que lo firmen los mandatarios de Estados Unidos, Canadá y el presidente Peña Nieto.
El presidente López
Obrador está apoyando.
José Antonio Lara Duque, presidente del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero.
Jesús Javier Ramos era un opositor a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y fue asesinado.
Que hay una relación directa entre la posibilidad de la cancelación del aeropuerto y este lamentable hecho del asesinato del ingeniero Jesús.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas, por esta misma frecuencia.
Imagina despertar y que tu cuarto esté lleno de basura. Que cuando estés cocinando, una bolsa de plástico te cubre el rostro. Que cuando quieras comer tu cereal favorito, floten popotes en la leche. ¿Te gustaría vivir así? A nuestras especies marinas tampoco. De acuerdo con la ONU, cada año 13 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos. Por nuestros mares, sin plástico está bien. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Gobierno de la República.
Laila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado?
Sí, cuenta conmigo.
Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
Claro, me va a acompañar Rocco.
Hola, Lucio. Soy Luis. ¿Entonces qué? ¿El sábado como quedamos?
Claro, me pidieron llevar a mi hermanito.
Perfecto. Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar.
IME. Yo siempre soñé con ser un atleta.
Pero antes las oportunidades no eran muchas.
Hasta que llegó a mi escuela y a mi comunidad el selectivo de CONADE.
Nos entrenan los mejores para ser los mejores.
La oportunidad que nos da CONADE es única y es para cualquiera que ame el deporte.
Quiero poner el nombre de México en alto.
CONADE te da todo para que alcances el triunfo, sin barreras. Acércate a nosotros. www.gob.mx/CONADE.
Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
ya estamos de regreso en este hipervínculo de lunes primero de octubre a las 9 de la noche con 22 minutos y estamos escuchando esta canción que se llama Yoko Yoko de Richard Bona. Para los que no saben, Richard Bona es un jazzista, bajista de origen africano que vive en Nueva York y ha tocado con músicos impresionantes como Chick Corea, por ejemplo. Es genial, sí, ¿no? Y tiene mucho estas raíces latinas y cubanas. Y tuvimos la oportunidad de platicar con él. Vamos a escuchar un cachito de la entrevista. Esta primera pregunta que le hicimos fue, muchos periodistas y críticos te consideran uno de los mejores bajistas del momento. ¿Tú cómo calificarías tu música? ¿Coincides en que eres uno de los mejores bajistas en la escena del jazz? Esta fue la respuesta de Richard Bona.
I'm the greatest student, I would say, because I'm still learning, and I never want to feel like I know, because I know that.
Ahí Richard está diciendo que es un estudiante, que realmente todo el tiempo está aprendiendo en el jazz. No se calificaría él mismo como el mejor jazzista. Realmente es un aprendizaje constante. Y dice que lo único que podría hacer es definir su música en una palabra: buena. Buena. Entonces, ahí está. Si existe como el adjetivo de dedos rápidos para una persona, tendría que ser para Richard Bona, que de verdad toca el bajo eléctrico de una manera impresionante. Y nosotros tenemos boletos para que el día de mañana ustedes asistan al Lunario y lo vean en esta presentación, que va a ser fantástica. Es la tercera vez que viene a México. Pero más adelante les vamos a decir cómo se los tienen que ganar.
Exacto. Y les vamos a seguir platicando durante el programa un poco sobre este gran músico, ¿no? Que a veces pasa que son menos conocidos, ¿no? Los bajistas que tal vez, ¿no? El cantante o el guitarrista principal con el que ha tocado y con el que ha compartido muchos discos. Entonces también les vamos a seguir platicando de él. Pero antes vamos a nuestra sección de museos.
Entre galerías y museos de la Ciudad de México.
Y para esta sección de arte tenemos en la línea a Josephine Dorr, que es fundadora de Onda MX. Josephine, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Súper bien, muy bien.
Qué bueno, Josephine, cuéntanos, ¿qué nos traes preparado para hoy?
Bueno, hoy les quiero platicar de dos exposiciones que cruzan el arte y las ciencias naturales. Primero, la exposición colectiva de Génesis, que es curada por Daniel Garza Usabiaga en la Galería Enrique Guerrero. Y bueno, presenta la obra de cuatro artistas diferentes y el proyecto de François Bagot, titulado Génesis, justamente es el punto de partida para reunir a otros tres creadores, Luis Campos, Manuel Forte y Christine Reger. Y pues los proyectos individuales de estos cuatro artistas tienen que ver con la noción de origen, variando desde la noción de creación, naturaleza o vida, hasta una concepción más mística del mito fundador. Y bueno, François Bagot es un artista de origen francés. Su producción de dibujo científico en los campos de la botánica, la anatomía, la arqueología o la antropología es bastante reconocida. Y bueno, ella juega con estos conocimientos en su obra plástica. También utiliza grafito, tinta, lápices de color y acuarela para, bueno, en esta selección de obras aquí presentada, que fueron realizadas entre 60 y 78. Y los demás artistas crearon obras inéditas para la expo, con las cuales aterrizan o cuestionan esta noción de origen a través de la pintura, la escultura y el dibujo. Christine Reger primero presenta una instalación con muchas esculturas de cerámica, un abanico impresionante de texturas y formas extrañas entre orgánicas y geológicas, y las esculturas están embalsamadas con una gran variedad de esmaltes inventados por Reger, y algunas hacen pensar a partes del cuerpo, o larvas, babosas, hasta bacterias. Y bueno, el montaje donde el público se encuentra realmente rodeado de todas las obras ayuda a producir como esta sensación de explosión de vida. Está súper interesante. Ella nació en Chicago y vive ahora en la Ciudad de México y acaba de hacer una residencia en Lagos, donde realizó toda una investigación justamente sobre esmaltes y pues modeló más de 120 kilos de barro. O sea, trabajó muchísimo. Y bueno, sí, el resultado es muy bueno. Y en otra sala uno puede ver la instalación de esculturas de Manuel Forte, que es un artista portugués que reside también en la Ciudad de México. La instalación es mucho más depurada, pero también muy impactante. Me hizo pensar en algunos mitos fundadores donde se crea la vida con figuras de barro, como más primitivo, ¿no? Pero también pues pueden hacer reflexionar en varias preguntas más serias, como qué hicimos ahora con la vida, ¿no? O sea, cómo tratamos a la vida alrededor de nosotros. Bueno, no sé, me hizo un poco como...
reflexionar
sobre tu estancia en esta tierra, Josephine.
Eso, sí, es bastante místico. Y otro, bueno, el cuarto artista es Luis Campos, y él nació en la Ciudad de México en el 89, y en sus obras pictóricas trabaja con la acumulación de texturas, de formas, de referencias, de imágenes, y entonces al final justamente ya no sabemos pues dónde está el origen en sus obras, entonces también lo cuestiona el origen de manera plástica. Y bueno, pueden ver esta expo hasta principios de noviembre en la Galería Enrique Guerrero en la San Miguel Chapultepec. Y bueno, la segunda expo que les quería aconsejar se llama Piedra Fundacional, del artista mexicano Ila Trapchinsky. Está presentada por la Galería Patricia Conde en el Centro de Artes Vivas en Coyoacán. Es un espacio que abrió hace poco. Bueno, les aconsejo ir a ver, la arquitectura es bastante interesante y hay como un restaurante, o sea, está bien para pasar un fin de semana cuando el clima lo permite, es como muy agradable. Y bueno, es la última semana para visitarla y allá Ilan presenta sus exploraciones fotográficas y esculturales sobre el tiempo que él ha realizado en los últimos años en sus viajes por México, Costa Rica y las Islas Galápagos. Y pues es un registro de paisajes y de elementos minerales, entonces quise ponerla en paralelo de la exposición Génesis, porque también es un trabajo muy interesante sobre pues procesos geológicos, bueno, en los que transcurren las transformaciones de la energía de la Tierra.
Claro, pues muchas gracias, Josephine. Muchas
pues
gracias.
Si necesitan más información, pueden checar la página www.ondamx.art. Siempre me da mucha pena estos Ws. Pero
gracias, Josephine.
Pues ahí está, Galería Enrique Guerrero, Galería Patricia Conde, para los que quieran un poco
bueno,
de arte.
Bueno, no, el Centro
semana.
De Artes Vivas. Ajá,
cierto. Gracias.
Un abrazo, Josephine. Pues mientras nosotros estamos aquí en este hipervínculo de MBC Noticias 102.5, hace unas semanas les contactamos para preguntarles ustedes qué opinan de el 2 de octubre, si la vivieron, y justo vino con nosotros a esta cabina de MBC el doctor Manuel Eduardo Jaime Calderón. Él es pediatra homeópata y además vivió de cerca este movimiento, y durante toda esa semana les estaremos poniendo su testimonio. Él vino aquí a grabar y esa es la primera entrega que les tenemos.
Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía.
Escribí algo que se llama Movimiento Estudiantil en 1968, a 50 años de distancia. En 1967 ingresé al turno vespertino de la carrera de médico cirujano en la Facultad Nacional de Medicina de la UNAM. En el año de 1968 y en el mes de mayo hubo revueltas estudiantiles en el mundo entero, caracterizadas sobre todo en Francia, y que por tener las mismas razones de la juventud que protestaba, se extendieron a mi país, México. Los jóvenes de aquella época protestábamos, creo inconscientemente, contra el orden establecido por las autoridades y nuestros padres, en el que privaba la imposición, el no escuchar y menos oír las razones contra la orden, que después iba acompañada de algún castigo físico en la mayor parte de los casos, tanto en casa como en las escuelas. En nuestro país se inició el problema por un pleito llevado a cabo por alumnos de la preparatoria Isaac Ocho Terena, incorporada a la UNAM, y una vocacional del Politécnico, ubicada en la Ciudadela. Alguien llamó a los granaderos, que era un cuerpo policíaco represor, y que arremetió contra todo aquel que se encontraba en el lugar, lo que motivó después protestas sociales por lo injusto y porque hubo lesionados producto de aquella acción policíaca. Esto ocurrió en el mes de julio, más o menos por el día 26. Un mes después hubo protestas que pedían la remoción del jefe de dicho cuerpo, un tal general Mendiolea Cerecedo, a lo que las autoridades de la ciudad y del gobierno federal hicieron caso omiso. Algunos estudiantes fueron reprimidos por la policía en pleno centro de la Ciudad de México y se refugiaron en la preparatoria número 1. Esto fue el 30 de julio de 1968. Misma escuela que sufrió la ruptura del portón colonial de su entrada, producto del disparo de una bazuca. Horas después, por este ataque a la autonomía universitaria, el señor rector ingeniero Javier Barro Sierra pidió un minuto de silencio en una reunión con estudiantes en la explanada de rectoría e izó la bandera nacional a media asta porque se había violado la autonomía universitaria y convocó a una manifestación que partiría de Ciudad Universitaria hacia el Zócalo de la ciudad. Esta manifestación no fue llevada a cabo el trayecto que habían sugerido porque fue impedida por un grupo de soldados que llegó a las calles de Holbein. Ahí se estacionaron, se bajaron del convoy y después marcharon hacia el cruce de Avenida Insurgentes y Félix Cuevas, en donde impidieron el paso del gran grupo de manifestantes que acompañaban al señor rector. Toda esta gente dio vuelta en Félix Cuevas, continuó por Avenida Coyoacán y terminó en Ciudad Universitaria, en donde culminó el acto convocado por el señor rector. Fue la primera ocasión en que hubo una manifestación masiva de protesta en las calles de la Ciudad de México contra un acto de las autoridades. Era la primera ocasión que algún funcionario importante, en este caso el rector, protestaba por un acto del gobierno de entonces, que era del partido en el poder, el PRI. El presidente de la República era el licenciado Gustavo Díaz Ordaz y el regente de la ciudad era el licenciado Alfonso Corona del Rosal. Nadie de la sociedad se atrevía a cuestionar alguna acción de parte del gobierno federal de entonces. Posteriormente hubo una manifestación convocada por los estudiantes unidos del Politécnico, de la Universidad, de Chapingo, de la Normal de Maestros, etc., para acudir al Zócalo de la ciudad y llevar a cabo un mitin que se efectuó por la tarde-noche de ese día 27 de agosto. Recuerdo haber acudido a dicha reunión y haber estado en el centro de la ciudad. Cerca del asta bandera en el Zócalo había un camión del Politécnico en donde estaban en el techo del camión los oradores, destacando entre ellos un profesor universitario de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Me refiero al ingeniero Berto Castillo, que fue por entonces el único maestro que se atrevió a apoyar a los estudiantes e incluso participó en un programa televisivo llamado Anatomías y que era conducido por Jorge Saldaña. El tema musical del programa era Un hombre y una mujer, de Francis Lee, que fue una película famosa de aquel tiempo con Annie Girardot y Jean-Louis Trintignant como actores principales. Dentro de los manifestantes había coros que gritaban «¡Que salga Díaz Ordaz! ¡Que salga Díaz Ordaz! Y no nos iremos de aquí hasta que salga Díaz Ordaz». O sea, había gente que tenía la idea que el presidente saliera de Palacio Nacional a contestar lo que estábamos protestando, lo cual era un absurdo, ¿no?
Es la voz del doctor Manuel Eduardo Jaime Calderón, a quien le agradecemos que vino a esta cabina de MBS Noticias 102.5 a relatarnos cómo él la vivió. Les recordamos que durante los siguientes 5 días o los siguientes 4 días estaremos escuchando su voz de cómo lo vivió así de cerquita. Muchas gracias, de verdad.
Sí, vamos a nuestro resumen internacional.
Aún hay tiempo para informarte.
Autoridades de Indonesia reportaron que el tsunami que pegó en la isla del pasado viernes ha matado a 844 personas. También advirtieron que la cifra oficial podría llegar a los miles.
En Egipto, una mujer fue sentenciada a 2 años de prisión por subir a su página de Facebook un video en el que critica al gobierno por no hacer lo suficiente para combatir el acoso sexual.
Este fin de semana, más de 700 migrantes fueron rescatados cuando navegaban cerca de las costas españolas de Motril y Granada. Actualmente, España es considerado el principal destino para quienes huyen de la guerra en Medio Oriente. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que va del 2018, más de 40.000 personas han migrado a este país.
Más de 20.000 mujeres en Bolivia participaron en una carrera en contra de la violencia de género. Vestidas de rosa corrieron por las calles de La Paz para exigir que cesen los asesinatos y agresiones en contra de ellas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en lo que va del año, 76 mujeres han sido asesinadas.
Este es nuestro resumen internacional y, como todos los días, tenemos un detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
Pues hoy, 1 de octubre, se cumplen 60 años de que la NASA comenzó a operar, de que abrió sus puertas esta asociación, ¿sí?, que se encarga de justo explorar el espacio, ¿no? Un dato curioso es que aunque la NASA se creó bajo el mandato del presidente Eisenhower, se la debemos a Nixon.
Okay.
Ajá. En febrero de 1968, Eisenhower y un grupo de consejeros, que entre los que estaba Nixon, que era vicepresidente en ese momento, buscaban alguna manera de superar a la Unión Soviética, que acababa de lanzar el satélite Sputnik. Y la duda estaba entre si esta agencia debería de ser de carácter militar o si debería de ser de carácter civil.
Okay.
Obviamente Eisenhower quería que fuera de carácter militar por cuestiones de defensa, ¿no? Él le importaba más eso que explorar el espacio y nuevos descubrimientos.
Claro.
Pero el consejero de la ciencia en ese momento, que era James Killen, recomendó que fuera una agencia de carácter civil. Nixon lo apoyó y al final, gracias a estas dos personas, en contra de todos los demás consejeros, se hizo esta agencia que pues no es parte de la milicia de Estados Unidos. Pues ahora ya seguro has escuchado el chisme de que se quiere hacer esta agencia espacial militar en, sí, Estados Unidos. Sería separada totalmente de la NASA. Muchos creen que le quitaría a la NASA un buen de chamba, ¿no? Pero la verdad es que la NASA ayuda a muchísimas empresas privadas también a explorar el espacio.
Creo que en algún momento todos nos hemos clavado como con cosas del tiempo, de las estrellas, ya sea que, no sé, estás enamorado o un tanto dolido, como que empieza ese, sí, sentimiento de querer ser parte de otro planeta, otra galaxia.
Claro.
Y yo justo hoy platicaba con el productor Diego Cam, no sé tú qué opinas, pero en todos los viajes que han realizado siempre llevan a físicos, a matemáticos, a gente que es astronauta, pero ¿qué pasaría si llevaran como artistas, a poetas, sí, a músicos, gente que crea? Porque nunca he escuchado como tal una definición o una expresión de lo bello que es estar fuera de este planeta.
Claro. Pues yo creo que poco a poco, yo creo que la principal misión de estas personas ahorita es, pues, ahora sí que descubrir, ¿no? Cómo, claro, cómo es que es el espacio. De hecho, en 1997 mandaron las sondas Voyager, que son, ¿sí?, estas sondas que han estado ahí rondando, que son las que más lejos han llegado al espacio interestelar. Y de ahí, cuando estas sondas lograron tomar una foto de la Tierra, que se ve la Tierra como un puntito miniatura, sí, así nada, un puntito de nada, y de ahí Sagan hace un libro que se llama Punto Azul, Carl Sagan, que se llama Punto Azul Pálido, y es en el que pues habla un poco de la Tierra y de cómo somos en realidad un punto ahí pues en medio de la nada, ¿no?
Exacto.
O sea, cómo en realidad somos nada.
Diminutos. Ajá. Al espacio.
Y también de esto que decías, en 1986, cuando se trató de mandar al Challenger, que uh-huh, explotó a los 73 segundos de lanzamiento, ahí venía una maestra. Venía una maestra que se llamaba Krista McAuliffe, y ella era parte de este programa de maestro en el espacio, y sí era como esta idea de mandar pues a otro tipo de gente que no fueran necesariamente astronautas al espacio. Pero pues por desgracia, los 7 tripulantes de esa nave espacial pues fallecieron, obviamente.
Si ustedes son clavados de las series, de los documentales, vean el documental del Hubble, está en Netflix,
sí,
y es un documental narrado por Leonardo DiCaprio en el cual te das cuenta cómo se preparan, literal, se meten en albercas profundísimas, sí, en el cual ya sienten que es el espacio porque solamente están, ajá, flotando unas naves y unos trajes, además, con esos guantesotes, sí, y literal manejan tornillos en el espacio. Ajá. Es brutal lo que puede llegar,
increíble,
a ser el ser humano.
Y ya nada más para cerrar, ahorita los planes de la NASA son la construcción de una estación espacial en la órbita de la Luna.
eso para mediados de los 2020, que va a estar muy interesante porque a partir de ahí sería como la plataforma de lanzamiento para llegar a Marte, ahora sí, para llevar humanos a Marte, que solo lo tienen contemplado por ahí de los 2030.
Felicidades, 60 años a la NASA.
Sí.
Ojalá algún día nos recluten. Estaría buenísimo. Hacer radio desde el espacio.
Pues con esto nos vamos a un corte y regresamos para platicar sobre esta colección digital en el Centro Cultural Tlatelolco y también un poco más sobre Richard Bona. Vamos y volvemos a Hipervínculo.
Hipervínculo MBS, WhatsApp 5543771025.
La Tierra se creó hace 4.500 millones de años. Su riqueza es para todos, pero a veces es impredecible. El Servicio Geológico Mexicano nos ayuda a conocerla a través de los atlas de riesgos. Información geológica para prevenir y mejorar nuestra calidad de vida. Servicio Geológico Mexicano. Gobierno de la República.
Acércate a las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte. Estamos en 46 ciudades.
Tenemos para ti múltiples actividades y programas gratuitos de actualización jurídica. Asiste a los martes de Derechos Humanos.
Participa en los diplomados, cursos y seminarios que periódicamente abrimos para ti. Conoce nuestras bibliotecas y accede a nuestros archivos judiciales.
Porque promovemos una nueva cultura jurídica. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos.
Música,
teatro,
danza,
artes visuales,
en la fiesta cultural más importante de México, el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato.
Platicaremos sobre los sitios patrimonio del país.
Hablaremos del trabajo no remunerado como factor de desigualdad de género.
Y en la música, el gran barítono de fama internacional, Alfredo Daza.
Domingo 7 de octubre a las 10 de la noche en La Hora Nacional.
Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional.
Facebook, La Hora Nacional Oficial.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
Toño, ¿de dónde tan contento?
Vengo de recibir mi certificado de secundaria, Don Cuco.
Con razón la sonrisota.
¿Y usted? ¿A dónde tan contento?
Voy a cobrar mi pensión, 65 y más.
Con razón la sonrisota.
Ahora 6 millones de personas acreditaron primaria, secundaria o se alfabetizaron. Además, 5 millones de adultos mayores están pensionados. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo. Social.
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Curumalete. Espero haberlo dicho bien. Así es como nosotros regresamos a Hipervínculo en MBS Noticias 102.5, arroba Camila Zambé, arroba Ceja Morán, cuando son las 9:44. Seguimos escuchando a Richard Bona. Y ahora sí, Cam, nosotros también platicamos con él.
Sí, a Richard Bona, este bajista de África, de Camerún, específicamente. Y bueno, le preguntamos, mañana te presentarás con cuatro músicos de distintas nacionalidades. ¿Qué importancia tiene para ti la multiculturalidad?
I love the difference. Why I love the difference? Because you know, people that teach you the most in life are people that are different than you.
Me encanta la diferencia. ¿Saben por qué me encanta la diferencia? Porque la gente te enseña distintas cosas. El convivir con otras personas te muestra lo que es el mundo. En ese momento vivimos una gran división, entonces compartir el espacio con otras personas te ayuda a tener paz.
Last year I came to Mexico. When I came to Mexico last time, I came with a Cuban band, the Mandecan Cubano.
Entre más pasas más tiempo con personas de distintos países, más entiendes la diferencia. El año pasado vine a México con unos artistas cubanos. Ellos me enseñaron la riqueza que hay en su país y también en México. He estado en distintos, en Latin Jazz, me he metido en ritmos afrocubanos. También estoy metido en el flamenco y en el gypsy. Y cada vez que encuentro la diferencia entre las personas, mayor encuentro el balance entre las personas y el amor. es algo que nos dice Richard Bona, pues un mensaje muy pacífico en estos tiempos violentos.
Así es, además una persona que en verdad no cree en la división entre países, ¿no? Sus músicos tiene pues un músico francés, dos franceses, un italiano, un cubano y él que dice que es el único mexicano de la banda, pero pues en realidad es de Camerún. Para los boletos, para los que se quieran llevar los boletos,
Márquenos
5166-1025. La cosa es que tienen que decirnos de qué país africano es, claro, Richard Bona.
Entonces, ustedes díganlo. Dafne ya está esperando su llamada. 5166-1025. El concierto es mañana en el Lunario.
Así es. No sé tú qué sentiste al hablar con él. Es de verdad muy carismático, ¿no? A mí me impresionó cómo moría de la risa. Hablaba mucho de la cultura mexicana, de la comida, de cómo le encantan los tacos, ¿no? Me dijo, nunca en mi vida he probado un mal taco. No sé tú, yo nunca he probado un mal taco.
Todo se resume a eso, no importa qué parte del mundo seas, sí, al mexicano siempre lo van a identificar con los tacos. Sí. Y yo me lo imaginaba todo acelerado, ¿sabes? Como que un mientras hablaba.
¿Sabes qué también me encantó que me dijo? Que a él la gente luego le dice como, ay, pobre de ti, como que lo ven mal porque viene de un mini pueblito, una aldea de 20 casas en África. Y él dice, no, yo tenía todo lo que quería en ese lugar y no quería nada más, era la persona más feliz porque no me faltaba nada, ¿no? De hecho, veía fotos de Nueva York y me daba tristeza la gente que vive en estos departamentos ahí encerrados, ¿no?
Claro.
Y me dice, ahora soy uno de ellos.
Sí, exacto. Y además, la visión que él tiene sobre los medios y sobre la radio y el papel que está jugando también las plataformas digitales, y él cree que distribuyen música de baja calidad. Entonces, interesante. Ya lo saben, 5166-1025. Díganos de qué país es Richard Bona para que se lleven uno de los 5 pases dobles. Y ahora sí, ¿con qué vamos, Cam? Ya tenemos en la línea telefónica. Vamos a un corte antes de hacer nuestra última, nuestra penúltima entrevista. Eso sigue siendo Hipervínculo y nos vamos con esto de Richard Bona que se llama Crumalete. Ya se están yendo los boletos, marquen.
En Hipervínculo MVS, tu opinión es importante. Escríbenos por WhatsApp 55 43 77 1025.
Me dijo un pajarito que a don Gumaro ya le dan su pensión 65 y más. Y otro pajarito que Juanita es voluntaria en un comedor comunitario.
¡Ay, esos pajaritos!
Ahora la pensión para adultos mayores se redujo de los 70 a los 65 años. Y más de 34 millones de personas están mejor alimentadas. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Una sala de cine en Campeche tiene 360 asientos. Sí, 360. Pero la tarde del martes solo se ocuparon 216. ¿Qué porcentaje de asientos se ocupó? ¿40? ¿66? 4 de cada 10 estudiantes de sexto de primaria han adquirido los aprendizajes clave de matemáticas. ¡60%! ¿Y tú? ¿Conoces el estado de la educación en México? Nosotros sí. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Evaluar es para mejorar.
Gracias a los que trabajan por el medio ambiente en el país, México se ha transformado. Ya tenemos más del doble de áreas naturales protegidas que hace 6 años. 91 millones de hectáreas de tierra y mar. Trabajamos para salvar la vaquita marina y proteger la mariposa monarca y el águila real. Creamos la Gendarmería Ambiental y fortalecimos las brigadas de incendios forestales. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
La Tierra se creó hace 4.500 millones de años. Su riqueza es para todos, pero a veces es impredecible. El Servicio Geológico Mexicano nos ayuda a conocerla a través de los atlas de riesgos. Información geológica para prevenir y mejorar nuestra calidad de vida. Servicio Geológico Mexicano, Gobierno de la República.
Conoce tu país a través de sus construcciones.
Tenemos una nación formada de muchas culturas ancestrales que nos heredaron zonas arqueológicas, iglesias y monumentos.
Las huellas del pasado y la fortaleza del presente están aquí.
Visítalas.
Busca informes en la página www.gob.mx/cultura/INAH.
O acércate al Centro INAH de tu estado.
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de la República.
Ahí va Tere con su hija, toda una ama de casa.
No, hombre, don Cuco, si trabaja, deja a la niña en la estancia y ahora tiene seguro de vida para jefas de familia.
Esta ya es otra generación.
Ahora más de 300,000 niñas y niños de guarderías y estancias infantiles tienen educación preescolar y 6.8 millones de mujeres cuentan con seguro de vida para jefas de familia. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Hipervínculo a las 9:52 p.m. Estamos escuchando esta canción de Richard Bona que se llama Bilongo. Es de su disco Heritage, que es un disco con influencias cubanas, latinas, también tiene un poco de africano, y la filosofía detrás de este disco de Richard Bona es que para él lo latino tiene que ver con todo. Él dice hasta los instrumentos chinos, la música española, todo tiene que ver con lo latino.
Sí, a ustedes les va a encantar verlo en vivo, ya, si por sí escucharlo ya es un goce. Así de puro es. Latin jazz que platicábamos, remonta mucho a la salsa, al guaguancó, al mismo merengue, ¿no? Tiene unos ritmos sí, de verdad muy, muy, muy latinos. Sí.
Pues le preguntamos a Richard Bona qué sucede en tu cuerpo y alma cada vez que te subes al escenario y comienzas a tocar tu bajo eléctrico, y esto fue lo que nos respondió.
Transformation. Just, I could be tired, I could be sleeping, I could be sick. Once I grab the bass and I start playing, everything just goes away.
Transformación, no importa si estoy dormido, no importa si estoy muerto, no importa lo que esté haciendo, una vez que agarré mi bajo, va a ocurrir una transformación dentro de mi cuerpo.
I just feel like all of a sudden, there's a transformation in my body happening in my spirit.
En mi cuerpo y en mi alma va a suceder una transformación siempre que toque la música y siempre que esté frente a un público de personas. Es de verdad un hombre como muy espiritual, todo lo que te va diciendo, de verdad que lo sientes ya después verlo en vivo. Ustedes, si no pueden ir a verlo mañana, vean un concierto de él en YouTube o en cualquier plataforma, y de verdad la energía que te transmite, una sonrisa de oreja a oreja en todo momento. Y ya se están yendo los boletos al 5166125. Daphne está contestando todas sus llamadas, y si usted no alcanza uno de los 5 pases dobles, tengo entendido que mañana habrá 2x1 en taquilla, en los distintos servicios para recoger los boletos o para comprar boletos. Entonces, de verdad, aprovechen. Tercera vez que viene Richard Bona, este bajista de jazz, de Latin jazz, con distintos músicos alrededor del mundo. Se van a divertir un montón.
Así es, no se lo pierdan. Pues nos escribe aquí en Twitter, Miguel Cruz dice: saludos, Hipervínculo. Hoy en el Día Internacional de Café, no pudo faltar uno muy bueno con su respectiva dona.
A ver si ahora sí ya tenemos en la línea a Eduardo Chabot con su sección de deportes.
Para los que apenas podemos patear un balón.
Chabot, ¿estás por ahí?
Hola.
Hola, hola. Al parecer estamos teniendo un poquito de problemas con el enlace de Eduardo Chabot, que seguramente nos estará platicando sobre lo mejor de la información deportiva. Ahí traíamos una rivalidad porque el fin de semana se enfrentaron sus Tejanos de Houston contra mis Potros de Indianápolis. Entonces prometió molestarme todo este fin de semana.
Sí, yo estoy emocionada.
Ya sé, estamos intentando contactarlo.
También creo que iba a hablar del mundial de malabarismo.
Sí, claro, porque además se pregunta por qué sale un bufón haciendo malabares al lado de su avatar. Por acá nos dice que no se oye este enlace telefónico, pero ya estamos intentando contactarlo cuando son las 9:54. Gracias a todos, de verdad, los que se han comunicado, los que han pedido sus boletos, y esperamos ir. No los vamos a ver porque Camila y yo estamos aquí en el programa, pero bueno, me indican que ya está Eduardo Chabot al aire. ¿Cómo estás, Chabot?
Muy bien, Teja, mi queridísima Camila, ¿cómo están? Ya no los andaba escuchando, pero aquí estamos listos para toda la información deportiva, porque fue una gran jornada la que tuvimos, llena de sorpresas. Hablábamos el viernes de la victoria de León como visita sobre el Veracruz, el Atlas que al fin consiguió sus primeros 3 puntos ganándole al Toluca, Tigres, que después de casi un año pudo ganar de visitante 2-0 sobre Querétaro, el Cruz Azul, que sumó su segunda derrota en este certamen 3-1 a manos del Pachuca, Monterrey, que en un partido más de waterpolo le ganó a Tijuana 3-0, Pumas, que iba ganando 2-0, les empataron 2-2 los Camoteros de Puebla, y bueno, el clásico nacional que vivimos entre América y Chivas, que terminó 1-1 gracias a Raúl Gudiño, el arquero del conjunto de Guadalajara, que también sobre la hora terminó parando un penal de manera dramática. Luego la conferencia del Piojo Herrera, que demostró todo lo que no se debe hacer en una conferencia de prensa, exhibió a sus jugadores, no le dio mérito al rival, siempre hay alguna fuerza extraña que hace que el América no gane, pero bueno, Ceja, ya sabemos cómo son los americanistas también.
Tu ídolo, chavo, del Piojo Herrera.
Sí, sí, más que nada el Piojo. Mañana regresa la Champions, interesantes partidos porque el CSKA de Moscú va a recibir al Real Madrid, el Bayern Múnich se medirá con el Ajax, todo esto a las 2 de la tarde, al igual que el Manchester United frente al Valencia. Si el United no gana en casa, posiblemente Pep Mourinho se vaya del equipo después de todos los fracasos que ha tenido. El miércoles, partidos interesantes por la cantidad de mexicanos que habrá, el Porto frente al Galatasaray, el PSV ante el Inter, y otros duelos muy interesantes, Napoli frente al Liverpool, Tottenham contra Barcelona, y el Atlético de Madrid que se medirá ante Brujas, esto por supuesto de la Champions League, y lo que sucedió en la NFL, mi queridísimo Ceja, y esto va a ti, porque nada más quiero que sepas que nunca me vas a ganar, ya sabes, lo que tenga que ver con deportes, como es mi sección, no lo voy a permitir.
Nunca.
Así que...
Seguro tú hablaste con nuestro coordinador ofensivo para que mandara esa jugada, ¿no?
Exacto.
Ahora tú me vas a decir eso.
Evidentemente, especialmente porque pues sabían que yo tenía la clave de la victoria, y en prórroga, mis Tejanos de Houston terminaron por ganarle a los Potros de Indianápolis, de mi queridísimo Jorge Ceja, para que te vayas calmando un poco con tus burlas. También los Patriotas terminaron por ganarle a los Delfines de Miami y ponen la serie muy interesante, por supuesto en su división. Los Vaqueros de Dallas ganaron lamentablemente 26-24 sobre los Leones de Detroit, y otros partidos muy buenos fueron el de Titanes frente a Filadelfia, que también en prórroga se definió a favor del conjunto de Tennessee, y Raiders contra Browns, que fue muy cerrado, como han sido todos los partidos de Cleveland, pero nuevamente los de Oakland se llevaron la victoria, primera victoria de los Raiders en lo que va de esta temporada. Por la noche terminó también Baltimore ganándole a Pittsburgh 26-14, y en estos momentos, con 2 minutos por jugar, partido interesantísimo, los Broncos de Denver van ganándole 23-20 a los Jefes de Kansas City, pero ellos tienen el balón, así que final dramático el que tendremos en este Monday Night. Oh. Y mañana, para terminar, inicia, digamos, la postemporada del béisbol norteamericano, de la MLB, muy interesante del lado de la americana, ya estaba casi definido todo desde la semana pasada. Boston recibirá al ganador del juego de comodín entre los Yankees y los Atléticos de Oakland, así que posiblemente tengamos clásico en estos playoffs, y Cleveland se volverá a medir con los campeones, los Astros de Houston, en una serie bastante atractiva. Del otro lado, hoy se tuvieron que jugar desempates y tendremos a Milwaukee frente a los Cachorros de Chicago o Colorado, y Atlanta frente a los Dodgers de Los Ángeles. Muy interesante lo que se viene en esta etapa deportiva.
Pues a ver, ya nos contarás el viernes los resultados de todos, claro, estos sí, partidos. Muchas gracias, Eduardo.
Que estén bien y feliz inicio de semana.
Igualmente.
Gracias a quienes se han comunicado en WhatsApp. Dice: hola Camila, me encanta tu voz y tu estilo para conducir, y también me fascina el café, me tomo 5 tazas al día. Saludos, emoji de carita sonriente.
Bien,
Mauricio
es
García.
Para la salud.
Dice: hola, les comparto una idea. ¿Qué les parece si vía WhatsApp nos mandan el resumen o un resumen de las noticias que ustedes vean de importancia y o algo de nota? Info, cultura musical, y eso lo podemos compartir.
Buena
bien
idea, podemos hacer una lista de difusión. Sí. Los que quieran, mándenos un mensajito al WhatsApp, que los metamos a la lista de difusión y les compartimos los resúmenes.
Y Gloria, sucesos como el del 68, si no lo vives, no lo puedes comprender, pero sí hay que recordarlos para que no vuelvan a ocurrir. Señora Novoa, gracias a la señora Novoa. Nosotros nos vamos.
Todavía hay un boleto, así que llamen, 5166-1025.
Camila Sánchez Bolaño, Jorge Ceja Morán, díganos de qué nacionalidad es Richard Bona. Ya lo saben, nuestro WhatsApp 5543771025.
Nos escuchamos mañana y hasta el viernes de 9 a 10 de la noche. Esto es Hipervínculo.
MBS 102.5 presentó Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.